Radio Universidad de los Lagos presenta Diálogos Inclusivos. Un espacio de conversación que busca concientizar y derribar barreras en torno a la discapacidad, en la búsqueda de la real inclusión, en la que debemos participar todos y todas. Conducen Iván Escudero, psicólogo y gestora de inclusión de la Universidad de los Lagos, y Marcelo Morales, periodista de la Dirección de Comunicaciones Estratégicas de la ULAGOS. Diálogos Inclusivos, a través del 107.5 Radio Universidad de los Lagos, y para el mundo, a través de medios.ulagos.cl.
Hola, ¿cómo está? Diálogos Inclusivos, sexto capítulo ya de esta segunda temporada. ¿Cómo estás, Ivania?
Súper bien, Marcelo, muy contenta el día de hoy. Gracias por preguntar. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, con harta energía. Cada vez que hago este programa junto a ti, me lleno de energía y sobre todo de nuestras invitadas e invitados.
Sí, hoy día estamos muy bien acompañados con Rocío Deumacán. ¿Deumacán? ¿Puede ser Soto? Ella es mujer, deportista, estudiante ULAGOS con discapacidad. ¿Cómo estás, Rocío?
Muy bien y muy feliz igual de que me hayan invitado acá.
Súper. Quisiéramos conocerte un poquito. Acá las personas que nos oyen y nos escuchan, les gustaría también saber un poquito de tu historia. Cuéntanos un poquito qué discapacidad tienes, qué carrera estás estudiando acá.
Bueno, tengo discapacidad visual. En mi rango soy baja visión. Estudio la carrera de kinesiología, ya estoy en mi quinto semestre. Bueno, tengo 29 años y practico deporte igual ya hace poco más de 2 años. Y a nivel nacional, hace a nivel selección, hace 1 año y medio.
¿Cuál es el deporte que practicas?
Goalball, un deporte especialmente hecho para personas con discapacidad visual, ya sea ciega o baja visión.
¿Y de qué se trata? ¿Cuál es el goalball?
El goalball se trata principalmente de 3 jugadores por lado, donde el propósito es realizar un gol. Se defiende con el cuerpo a ras de suelo y se sigue un balón que tiene cascabeles dentro. Nosotros solo ocupamos el oído. Y para que no haya una desventaja o ventaja para algunos, usamos antiparras para quedar totalmente sin visión.
¿Eso es para que te cubre los ojos en este caso y no ven nada?
Sí, de hecho usamos una antiparra y debajo usamos otros parches para poder asegurarnos de que no haya esta ventaja.
Perfecto. Y respecto de este deporte, ustedes es el que arrojan con la mano el balón, ¿cierto?
Sí, con la mano, y existen varios tipos de lanzamiento, como a la ras de suelo, que es tipo bolo, con bote y entre medio de las piernas, que son los más conocidos.
Y el arco, por así decirlo, es todo el ancho de la superficie, de la parte de atrás.
Claro,
no es un arco en sí.
Es toda la zona de atrás, es un arco. Si mal no recuerdo, las medidas son de 9 metros.
Oye, y cuéntanos, ¿cómo te motivó llegar a este deporte? Y lo otro, ¿qué grado de discapacidad visual tienes? Eso para que nos comente y les comente a los auditores y a los espectadores.
Bueno, yo tengo un rango visual de 60-40. Rango visual, esto 60 de lejos y 40 de cerca. Uso bastón, siendo baja visión. Veo relativamente bien ciertas partes, pero todo siempre va a depender por la luz, la zona, los contrastes, todo. Como persona baja visión, siempre va a depender de todo eso. Una buena iluminación o un buen contraste. Porque yo tengo retinosis pigmentosa. Y en este caso va a depender mucho de eso. Y en el deporte, como le digo, esto yo comencé porque estaban buscando un equipo femenino, mujeres, para realizar el deporte, porque es muy poco conocido y no habían mujeres que quisieran jugar o no habían personas ciegas o baja visión en este caso para poder jugar. Porque
tú hablas de Osorno.
Claro, de hecho acá en Osorno ni siquiera está el deporte. De hecho se está implementando recién como un taller. Y yo estoy jugando, bueno, actualmente estoy de préstamo en un equipo de Lanco, pero yo partí jugando en Purranque. Yo, mi equipo original es de Purranque y comencé por lo mismo porque el niño de allá me buscó para poder jugar.
Y acá este deporte, cuando a ti te convocan, porque una cosa es que tengas baja visión o dificultad, ¿cierto? Y otra cosa es la prueba en la cancha. Como hay el dicho, en la cancha se ven los gallos. O sea, tienes que ser buena para este deporte
De hecho,
también.
yo puedo decir y tener el privilegio, por decirlo así, de que a mí apenas yo entré a jugar, a mí me llamaron a la selección
La selección
nacional.
nacional.
Yo apenas, por eso llevo 2 años jugando y 1 año y medio en la selección, porque yo entré a la liga y me llamaron al tiro.
¿Qué características, qué cualidades tienes tú para que te hayan llamado a la selección?
Bueno, en este caso tengo buena orientación en la cancha, porque como le digo, ocupamos solamente el oído. Y en este caso la posición que yo juego es al centro. Mi trabajo es defender mi área. Yo soy la que le entrega los pases a mis compañeros de los lados, los laterales.
O sea, eres una estratega dentro de la cancha.
Claro, y también le gusta eso a mi profesor, en este caso de la selección, que soy rápida. Soy rápida para separar las reacciones. Sé leer el juego dentro de la cancha.
¿Y esta discapacidad fue evolucionando en el tiempo o desde qué edad se manifestó? Cuéntanos un poco aquello.
Yo nací con esta enfermedad, pero se fue transformando así degenerativamente más rápido después de los 20 años. Porque yo antes de los 20 años yo veía perfectamente. Y mi enfermedad fue evolucionando demasiado rápido por el tema de que yo tuve cataratas y me operé. Tengo un lente intraocular que solamente me permite ver de lejos o de cerca, pero la vista intermedia yo no tengo.
¿Cuál es la explicación médica de eso? ¿Tú la sabes? ¿Por qué se te derivó desde los 20 años?
Por el lente,
Por el lente.
porque donde me sacaron el cristalino que está dentro del ojo, me pusieron un lente, como estos lentes de contacto, me
¿Ya?
los pusieron dentro del ojo. Y este lente solamente me permite ver, como le digo, de lejos o de cerca, ambos al mismo tiempo, como lentes bioficales. Y el tema de la retinitis así ha ido progresando, pues. Y va a llegar el momento que yo no voy a llegar a ver nada.
¿Y cómo tomas tú esto, una mujer muy joven, este proceso? ¿Cómo lo tomaste? En lo personal, en lo anímico, en lo psicológico.
La verdad, yo nunca encontré que me afectara. Nunca. Porque siempre seguí con mi vida normal. De hecho, después de empezar ya a perder la visión, yo lo vi como simplemente otra vida, por decirlo así. Porque yo no, en ningún momento pensé en ver así como menos que antes. Era muy independiente. Bueno, lo sigo siendo, pero antes mucho más. Y yo simplemente lo vi como otra nueva oportunidad, otra vida, porque apareció el golbol en mi vida y me hizo ver todo de diferente manera. Como dicen, vi el mundo de los ciegos. Al estar con muchas personas que tenían una discapacidad más grave que la mía y ver que ellos sí podían, yo dije, ¿por qué yo no puedo?
O sea que eso deriva entonces, cierto, Ivania, y ustedes que nos escuchan, que nos ven, en una gran capacidad de reacción, de reinventarse si lo queremos así. Vamos a seguir conversando con Rocío, está muy importante la conversación, hay mucho tema que preguntarle, pero vamos a ir a una pequeña pausa. En el sexto capítulo estamos, reiteramos, de diálogos inclusivos.
Yo por ti cambié, pero me cambié para mal. Hasta me apagué para que pudieras brillar. Y de pronto el disfraz se volvió parte de mi piel. Me volví un experto en hacerte bien. Todo para que funcionara esta vez.
Hola de nuevo a todos ustedes. Acá estamos conversando con Rocío de Humacán Soto. Mencionábamos, ella es mujer, deportista, estudiante de la Universidad de Los Lagos y presenta una discapacidad. Estuvimos conversando con ella respecto a cómo ha sido su experiencia en torno al deporte, nos explicaba un poco respecto a su discapacidad en específico, y quisiéramos seguir porque tenemos tantas consultas que hacerle. Así que, Rocío, me gustaría que nos explicaras un poquito. Fuera de cámaras, hablabas de algunos viajes que has realizado respecto al deporte.
Sí, bueno, a nivel nacional igual he tenido varios viajes por el mismo tema, porque nosotros tenemos Liga Nacional, donde hay equipos de varias regiones, y nosotros nos reunimos para hacerle esta fecha. Y también he viajado a Brasil, a tema del concentrado por la selección nacional, para poder esto ver otra experiencia para presentarnos en el Parapanamericano.
Cuéntanos un poco de esa experiencia, o sea, debe haber sido muy emocionante para ti, el primero haber sido seleccionada nacional, como nos comentabas, y luego llegar a los Parapanamericanos a jugar.
De hecho, para mí fue una experiencia súper bonita. Más allá de lo deportivo, yo siempre lo dije desde que vimos la reacción en Santiago, la reacción de la gente. Fue como demasiado bonito, el intercambio con las personas allá de otros países fue demasiado bonito, buscaban para hablar con uno, y para qué hablar en el tema deportivo, jugar con otras selecciones de otros países es guau, wow, uno queda impresionado al nivel, y también que ellos siempre tratan de enseñar, independiente estamos jugando en contra o no, siempre tratan de enseñar. Y eso es muy bonito, y tener un buen ambiente dentro del juego.
Como que no se ve la envidia, me da la impresión.
Claro.
Como un compañerismo respecto al deporte. Sí. Qué bonito. Cuéntanos también, estudias una carrera de kinesiología, ¿cierto?
Sí, estudio kinesiología en mi quinto semestre.
¿Y cómo ha sido todo? O sea, ¿entraste a la universidad a estudiar eso? ¿De dónde surgió esta motivación por estudiar?
Bueno... precisamente del deporte, yeah. Nació este amor a la kinesiología, porque ahí vi lo que hacía realmente un kinesiólogo, porque normalmente uno ve de fuera, ve un kinesiólogo hace masaje, siempre lo ve así, pero en realidad yo vi que iba mucho más allá de eso, y me gustó, y la experiencia acá en la universidad... ha sido, la verdad, difícil, porque es una carrera muy visual, muy visual. Pero siempre he tenido el apoyo de inclusión, del DAE y de mis profesores. Siempre han estado como con esa disposición de querer ayudarme.
¿Y cómo lo han hecho ellos para poder ayudarte? ¿Cómo se acercaron? ¿O tú te acercaste a ellos a consultar?
Yo entré acá a la universidad por inclusión, directamente. Entré por la oficina, hablé con la encargada y ella me dio el pase y habló con el director de carrera de ese entonces. Y vieron la forma y todo, cómo podían trabajar conmigo. Porque para ellos es nuevo, porque soy la primera persona con discapacidad visual estudiando kinesiología, por lo menos acá en Osorno. Y primero no se sabía cómo trabajar. Y nosotros buscamos los medios... por ejemplo, trabajamos con láminas, con relieves, en anatomía, con cosas que no se podían palpar. También esto en el computador, yo uso un lector de pantalla para que me pueda ir guiando en el computador y poder realizar ciertas cosas.
Y cuéntanos, Rocío, de hecho Iván es cierto, y los auditores, los telespectadores que están viendo y escuchando, además de inferirse que tiene una gran fuerza, una fuerza especial ante la vida, yo me imagino que detrás de esto hay una familia, detrás de todo este logro, este esfuerzo, este acompañamiento. ¿Quién es tu familia y quiénes te apoyan ahí firmemente?
Mi red de apoyo.
Bueno, mi familia es muy importante para mí, demasiado. En especial lo que es mi familia más cercana, que es mi mamá, mis papás y dos de mis hermanos. Tengo más hermanos que igual me apoyan, pero sin duda mi red de apoyo, que es fundamental para mí, es la que está día a día conmigo. Y no solamente eso, sino que también a nivel deportivo tengo mucho apoyo de mis compañeros. He creado amistades muy fuertes Y lo mismo acá en la universidad. Los lazos que he creado acá han sido fundamentales, porque, como le digo, es difícil. Y si no estuvieran esas personas por detrás, no podría levantarme cuando quiero dejar todo ahí. Porque sí me ha pasado que he querido, por temas de que ha sido muy difícil entre congeniar los estudios, el deporte, ha sido difícil. Pero siempre están esas personas atrás que me están apoyando.
Y de hecho, Rocío, y le comentamos a quienes nos escuchan, quienes nos ven, que detrás de cámara aquí hay una persona que vino con Rocío, que está aquí en los estudios, tu mamá, ¿cierto?
Sí, mi mamá.
Y que está acompañándola, viéndola acá, me imagino muy orgullosa. Después le vamos a preguntar. Y Rocío, ¿qué proyecciones tienes tú? ¿Cuáles son tus sueños, tus metas?
Mi principal sueño por ahora es terminar mi carrera, porque es algo que realmente quiero, que realmente me ha gustado. Mi sueño es eso, completar mi carrera y seguir realizando el deporte, que, como le digo, igual es difícil congeniarlo con la universidad. Y mi sueño es eso, poder hacer las dos cosas a la vez.
Existe un enfoque deportivo desde la kinesiología, me imagino, también.
Es que la kinesiología abarca muchas cosas.
Ajá.
Y claro, también puede abarcar el tema del deporte en ese ámbito. De hecho, tengo una kinesióloga que es la que igual que me apoya, que es de la selección.
Ajá.
Que igual me apoya en todo esto y me hace ver todas las cosas, la kinesiología y golbol.
¿Y tú has hecho ya alguna práctica?
Sí. Tuve una práctica en el hospital, una práctica en la clínica de kinesiología de acá de la universidad y también una práctica en neurología en un jardín.
O sea, has pasado, creo que tienen 4 etapas de práctica, ¿cierto? Los kinesiólogos en la etapa final.
Nosotros tenemos prácticas clínicas, que se le denomina.
Ya.
Y nosotros desde cuarto año empezamos con el preinternado y el quinto el internado.
Ya. ¿Tú estás en cuál de esa etapa?
Estoy en práctica clínica, tercer año.
Ah, ok. Mira, el programa ha sido tan interesante que se nos fue el tiempo, Ivania, no nos dimos ni cuenta.
Volando. Impresionante. Que hay tanto que aprender aquí. Acá Rocío, aparte de su experiencia familiar, educacional, como el tema de experiencias prácticas en lo que está estudiando, en el deporte, no, estaríamos mucho tiempo aquí conversando. Pero tiene un tiempo determinado cada capítulo.
Y nos dejas una tremenda inspiración y sin duda a los que nos escuchan, a quienes nos ven, una inspiración de cómo se debe enfrentar a la vida. Yo creo que es cierto, Ivania, de una fuerza, una decisión, pero también no se presenta como una isla ella. Ella reconoce que hay detrás todo un apoyo. Felicitaciones, Rocío.
Gracias. Sí. Cortito, Rocío. Antes de finalizar, te quisiera pedir si hay alguien que nos está viendo, nos está escuchando, que quizás está viviendo una situación similar a ti tiempo atrás, cuando recién descubriste, por ejemplo, que esto podía, de tu discapacidad, ir avanzando, o quizás alguien que esté interesado en el deporte. ¿Qué le podrías decir, quizás mirando a la cámara?
No tener miedo.
Uh-huh.
Porque si tenemos miedo en cerrarnos nosotros a hacer algo, nos vamos a avanzar. Uh-huh. Y mientras nosotros tengamos miedo de realizar algo, nosotros no vamos a quedar estancados. Y siempre va a haber una salida, un deporte, arte, música, lo que sea, para que uno pueda desarrollarse en el ámbito que uno le guste y no solamente cerrarse en su zona de confort. Y siempre salir adelante y sin quedar estancado.
Qué mejor, ¿eh? Qué mejor final.
Muchas gracias, Rocío.
Gracias a ustedes por invitarme.
Espero que estén muy bien. Muchas gracias a todos también por su atención, por escucharnos cada capítulo. Gracias, Marcelo.
Gracias, Rocío. Y a todos y a todas, chao, chao, que estén chao. Bien.
Y esto fue Diálogos Inclusivos, a través del 107.5 Radio Universidad de Los Lagos y para el mundo a través de medios.unlagos.cl.